Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Vuelve a mirar al otro lado y dile, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
A ver si esto quiere funcionar. Con código al final. Lo seguiré. Aquí estamos. Señor, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo me planteo pasar la Navidad? Y algunos ya están pensando, mira, pues yo voy a hacer la cena. No, no me estoy refiriendo con quién vas a pasar la noche, de Nochebuena, que si va a ser con familia, con amigos. Nada. Estos días. En estos días celebramos o recordamos la venida de nuestro Salvador Jesús. ¿Sí? ¿Amén? Es lo que recordamos, el nacimiento de Jesús. Y cada uno en esta sociedad nos intentan vender cómo debemos de vivir la Navidad y cómo disfrutar de ella, y no está mal. Uno está diciendo, ya va a venir este a decir que no puede, que están mal los regalos. No, los regalos están bien. No están mal, no es una mala cosa. ¿Las comidas están mal? No, es una buena cosa, disfrutar en familia. Está bien. El problema es cuando todo eso se convierte en el centro de estos días y quita el lugar que le corresponde a Jesús. Y en estos días estaba meditando y dije, voy a volver a recordar qué pasó en la primera Navidad. Y sé que todos lo sabéis, pero quiero que meditemos en la reacción o en cómo vivieron ciertas personas, que está reflejado en los evangelios, la primera Navidad, para ver si hay algo de lo que aprender de ellos. Quizás si hay algo, si Dios dejó algo escrito, quizás aprenda algo. Porque ahora estamos todos, que fiesta, que comidas y demás, pero ¿cómo lo celebraron ellos? Y no voy a entretener a leer muchos textos porque es una historia bien conocida o muy conocida. Pero la primera persona que cuando... ¿En quién pensáis? Si pensáis en Navidad, así, ¿cuál es el primer personaje que te viene aparte de Jesús? ¿En quién pensáis? ¿En María? ¿En quién? ¿En José? ¿En los magos, en los sabios de Oriente, en los magos? ¿En quién? En el burro, pero ese el estaría, pero no lo sabemos ni no sabe, no lo sabemos. Si era burro, si era burra, si era asno, si era no, ¿en qué? En los pastores, ¿eh? ¿En qué ángel? Es que hay muchos, en la historia hay muchos. Hay unos que vienen a decirle, viene el ángel Gabriel a avisar a María, a José. Luego aparece todo el coro celestial. Esos, en eso estamos, ¿no? Bueno, pues, para mí cuando pienso en la Navidad, una de las primeras personajes que me aparece, hay dos, porque me intriga mucho su reacción. Uno es Herodes y otros son los escribas y fariseos. Dice Mateo capítulo 2, hablando de Herodes, versículo 3. Voy a leer el versículo 3, el 7 y el 8. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Un hombre que estaba en eminencia, un hombre que estaba en una posición de gobierno, que mandaba, que estaba acostumbrado a decir lo que se tenía que hacer. De repente vienen unos sabios, otra gente de realeza, de otro lugar, de Oriente, y le dicen, oye, que es que no te has enterado, pero ha nacido uno aquí que te va a quitar el puesto. Y entonces su reacción es, primero se turba. Lo segundo dice que investiga diligentemente. Dice, a ver, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Y luego le dice, venga, ir a ver qué pasa, que luego iré yo a adorarle. Sabemos que esa no era su intención verdadera. ¿Cuál era la intención de Herodes? Acabar con el Mesías. Es decir, tenemos a una persona como Herodes, que no se le presenta, pero le hablan del Mesías, le hablan de Jesús, y por miedo a perder su posición de mando, dice, este es subversivo, a este hay que aniquilarlo. Yo me siento reflejado en muchos momentos. Porque el Señor viene delante mío. Me doy cuenta que y si viene es que quiere ocupar el lugar del trono de mi corazón. Pero estoy en una posición en la que mando yo. Pero Él viene, y cuando Él viene no puede haber dos señores. O gobiernas tú o gobierna Él. Y me encuentro en el dilema de decir, este quiere ocupar el trono. Y ya sé que os veo todo con cara de santos, y más en estos días. Es decir, ¿no? Y vosotros fácilmente decís, Señor, ven, haz tu voluntad, venga a tu reino, y todo lo que sí. No siempre. No siempre que el Señor viene pidiendo ocupar el gobierno de mi corazón, yo reacciono como debería. En muchos momentos me convierto en Herodes, usurpando el lugar que a él le corresponde. Herodes no era ni judío. Estaba gobernando, era rey sobre, lo habían puesto como rey sobre los judíos y no era ni judío. Venía de los idumeos, que venían de los edomitas, los descendientes de Saúl. Pero ahí estaba. Y dijo, Dios amenaza. Cortémosle el cuello. A ver, una sonrisa, que ya nos hemos puesto tensos aquí de golpe ya. ¿Sí? Fijaos la contraposición. Personajes reales. Los magos de Oriente, los sabios, los reyes magos. No sé cómo decirle, cómo llamarlos. Que lo de reyes magos suena un poco... Los sabios de Oriente. ¿Sí? ¿Nos vale sabios de Oriente? Sabios de Oriente, nos quedamos con sabios de Oriente. ¿Sí? Personas importantes en su cultura. Personas con influencia. Personas con poder. El Mesías se revela a ellos a través de la estrella. Y dejan todo para seguirle. Cada vez que el Señor me habla, cada vez que el Señor me revela algo, cada vez que Él, a través de su palabra, a través de una palabra profética, a través que Él se manifiesta delante de mí, tengo una decisión que tomar. ¿Ser Herodes o ser los sabios de Oriente? ¿O sigo haciendo lo que yo quiero y gobernando, usurpando el trono que le pertenece al Mesías? ¿O lo dejo todo para venir a rendirle adoración? Y no solo eso, sino que le entrego todo lo que tengo, las riquezas que tengo, lo que él me ha dado. Que eso fue lo que hicieron esos sabios. La misma historia se repite dentro del pueblo judío. Fijaos, es interesante. Seguimos en Mateo 2. Versículos del 4 al 6. Mateo 2, del 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Era Herodes el que les preguntaba. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes, ¿qué está diciendo? Vamos a ver, ya está poniéndose nervioso y dice, a ver, los eruditos, que vengan los escribas y los fariseos, todos los que saben. ¿Qué dice las escrituras? ¿Dónde van a hacer el Mesías? ¿Que me van a quitar sitio? Y los escribas lo sabían perfectamente. Tenían conocimiento sobre dónde iban a hacer el Mesías. Y dice, en Belén. ¿Y qué hicieron? ¿Qué fue lo siguiente que hicieron? Los fariseos y los escribas. ¿Qué hicieron? Decirle de dónde vendría. Y después de eso, ¿qué hicieron? Nada. No hicieron nada. O sea, ni por curiosidad. Tú imagínate que viene y te dicen, oye, que ha venido, que ha nacido el superhéroe del mundo. Y tú dices, pues mira, es que van a hacer en las águilas. Porque lo ha dicho, la profecía lo había dicho. Pues por lo menos por curiosidad, vete a ver si es cierto. ¿No? Yo qué sé. ¿No? O sea, somos muy curiosos para un montón de cosas. ¿Sí? Estamos queriendo saber dónde, pero me voy a quedar yo sin enterarme. ¿Y si viene? ¿Y si viene? ¿Y si da regalos? ¿Y si no sé qué? ¿Y si da no sé qué? Pues vamos allí, todo el mundo tiran. Pero estos no. Se quedaron tan panchos. Diciendo, nosotros sabemos dónde van a hacer, ¿eh? Porque nosotros lo sabemos. Tenemos el conocimiento. Pero el conocimiento y la religión no les acercó a Jesús. En muchos momentos yo me veo reflejado como ellos. No porque sepa mucho de la Escritura, no porque me sepa los libros de la Biblia de para arriba y para abajo, que ojalá no lo supiéramos todos, pero eso no es lo que me acerca a Jesús. Puedo tener mucho conocimiento teórico y tener una cabeza así de grande y hasta tener títulos de teólogo y todo lo que tú quieras y honoris causa y todo lo que quieras y no estar cerca de Jesús. En contraposición, otros judíos, unos señores mayores, Simeón y Ana. Dice Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Y qué dice el versículo 17, 27, cómo empieza? Y movido, ¿por quién? Por el Espíritu, vino al templo. Ahora, en nuestra concepción del Nuevo Testamento, lees que era un hombre guiado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo estaba con él. Y dice, bueno, también lo está conmigo. Pero ten en cuenta que aunque esto está escrito en el Nuevo Testamento, todavía está en el patrón del Antiguo. El Espíritu Santo no se manifestaba sobre todos los hombres. Solo había hombres y mujeres escogidos por Dios sobre los cuales leemos en la Escritura en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y este hombre era uno de ellos. Escuchadme, venimos de un periodo en el que ha habido 400 años de silencio. Desde el último profeta de las Escrituras, Malaquías, hasta este periodo han pasado aproximadamente 400 años sin que un profeta se levantase trayendo palabra del Señor. Y en medio de ese sequedal, en medio de ese desierto espiritual que está viviendo el pueblo de Israel, hay un hombre que es tan sensible a la voz de Dios que es capaz de entender que el Señor le dice, mira, no te vas a morir sin ver al ungido. Y el Señor deposita su espíritu sobre él. Y no voy a leer toda la historia, pero dice que fue fue guiado, movido por el Espíritu al templo, ¿sí? Y va al templo. Y en el templo no es que solo estuviese solo María, José con el bebé Jesús. Allí estaba, aquello era como la Puerta del Sol. ¿Habéis ido en Navidad estos días al centro? ¿Habéis ido estos días? ¿No? ¿Eh? Mejor no vayáis, sí, es mejor, ¿sí? O sea, tú vas para allá y hay... ¿De dónde sale tanta gente? ¿Dónde sale tanto movimiento? Pues el templo era el centro de la vida. El patio, todo lo que había alrededor, por eso estaban los mercaderes por allí también, con todo, y había un montonazo de gente. Y tú imagínate que el Señor te dice, vas a encontrar a mi ungido. Y dice, venga, Señor, dime, no, vete a la Puerta del Sol. El 31 de diciembre a las 12 de la noche. Con 25.000 personas allí. Y allí te voy a decir quién es. Y te vas por allí y cuando llegue, en medio de todo eso dices, ¿quién es? Ese. Sería algo sorprendente, ¿no? De hecho, muchos de nosotros no tenemos la fe para creer que Dios pudiera hacer con nosotros hoy día algo parecido. Pero en ese momento, este hombre tiene tan afinado su oído en conexión con el Espíritu Santo, que va al templo y dice, ahí está el bebé. Escúchame, que no vio a Jesús, no vio al gran Jesús haciendo milagros, sino vio a un bebecito pequeño. O sea, que le tuvo que echar fe para creer que el bebé era el Mesías. Porque claro, cuando Jesús estaba multiplicando los panes y los peces, todo el mundo podía decir, bueno, pues o sea, quizás sea el Mesías. Pero ahora, un bebé en brazos de una jovencita, dice, ahí está, este es el Salvador. ¿Cómo me gustaría ser como Simeón? Y no voy a contar la historia de Ana porque no tengo tiempo. Pero todos los religiosos de la época, todos los entendidos y todos los eruditos no pudieron vivir lo que este hombre mayor, sencillo, vivió, que fue tener en sus brazos al Mesías. ¿Qué decir de José y de María? Algunos teólogos dicen que María podría estar entre los 14 y los 17 años. Vamos a poner que, vamos a que sabe, 19. Y recibe la visita del ángel y dice, mira, que vas a engendrar un bebé por el Espíritu Santo. Claro, tú dices, nosotros conocemos la historia. Pero ¿sabéis a lo que se estaba exponiendo? A ser apedreada. Diciendo, vamos a ver, Señor. O sea, vienes, te revelas a mí, pues revélate, díselo a todo el mundo. Manifiéstate en el templo y di, una orden o algo que todo el mundo se entere, porque si no a mí... Y José, ¿sí? Qué bien. Tú imagínate que viene tu novia y te dice, oye, que voy a ser mamá. Del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, nosotros pasamos por la historia así rápido y porque ya conocemos el final, pero tú imagínate, ese chaval. Pero y esta, ya me ha engañado. ¿Con quién? ¿Quién ha sido? ¿Y ahora cómo? ¿Y qué pasa? Se ha ido tres veces, vaya golfa, se ha ido tres meses a ver a su prima y mira, los meses que se ha ido a ver a su prima. Y, ¿sí? Y tiene que intervenir el ángel y les cree, pero aún así hay que tener fe. Porque cuando el ángel les estaba visitando, seguro que estaba fuerte en su fe. Pero ¿y cuando la tripa de María empieza a crecer y a desarrollarse con 3 y 4 meses y toda la habladuría del pueblo? Y todos los... que no dan que las cuentas no salen. Que no, que se han casado, que no, que no, que está va de antes. Y él explicando, no, no, pero es que ha venido el ángel y ha sido el Espíritu Santo. Ya. ¿Sí? Es que nos lo tomamos a broma y demás. Pero vuelvo a repetir, la ley decía que a un hombre o una mujer en adulterio, en fornicación, eran apedreados. Y no sé cómo el Señor la preserva en medio de todo esto. Pero yo me imagino que tenía que ir por la calle, iba a algún sitio y el corrito de mujeres. Ahí va. Sí, porque somos así. ¿Sí? Esta, del Espíritu Santo. ¿Sí? Y un día, y otro día, y otro día, y otro día, y un mes, y otro mes, y otro mes. Y están diciendo, Señor, en todo ese tiempo, lo que había en su corazón es, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo no sé si estaría dispuesto a perder toda mi reputación y a jugarme el cuello por lo que el Señor tiene para mí. Soy sincero con vosotros. A lo mejor en un momento de euforia aquí, cuando el Señor está fuerte y estamos en no sé qué, te digo, sí, sí, todo lo que quieras. Pero mantenerlo, es decir, el desprecio social. Como decía Danny Silk, es tiempo para pensar. Tiempo de pensar. Lucas 2, del 8 al 20. Si tengo personajes favoritos en toda la historia, para mí son los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¡gloria a Dios en las alturas! Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Unos simples pastores. Gente muy humilde. Muy sencilla. Que tienen la revelación del cielo angelical más importante de toda la historia, quitando lo que vio Juan en el Apocalipsis. Unos pastores que están allí con sus ovejas en medio de la noche, que tienen el privilegio de vivir un acontecimiento único en toda la historia. Pero también tenían que tomar una decisión. Porque la pregunta es, ¿y qué pasó con las ovejas? Porque dice que cuando terminó la escena con todos los ángeles y demás, dice que apresuradamente Es decir, que no se liaron a organizar todo, a ver, no, dijeron, esto, el Señor ha hablado, el Señor nos ha dicho algo importante, esto es lo más importante que puede suceder, aquí se queda todo. No sé si cómo hablarían, me lo estoy imaginando, ¿vale? Pero dice, lo que sí que dice es que fueron apresuradamente y se encontraron. ¿Qué pasaría si cuando estás trabajando en tus quehaceres del día a día, con tus responsabilidades, el Señor te habla claramente, te dice, vete a la iglesia, que estoy haciendo algo? Bueno, Señor, es que tengo que ser un buen empleado. Es que no, ¿cómo voy a dejarlo? Y cada uno nos montaríamos nuestra película. Pero no sé qué queréis vosotros, pero yo pienso que en muchas de las circunstancias, hasta que no terminase mi jornada, no me iría. Y no estoy hablando de que tuviese un pequeño sentir, sino que Dios te ha hablado claramente. Pero es que, Señor, es que me estoy jugando mi puesto. Es que, Señor, y si luego mi jefa no lo va a entender. Por supuesto que no lo va a entender, pero entonces, ¿qué? Y estás ahí en el dilema. Estos pastores ni se lo pensaron. Dijeron, allí vamos. Y llegan y se encuentran en el pesebre. A un chavalín, a un jovencete, con una chica joven, en medio de un establo, con un niño en un pesebre. Ahora, claro, nosotros lo idealizamos todo, pero imaginaos cómo lían el pesebre. Claro. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Todo, claro, nadie se... ¿No te parece? No, tú lo ves aquí todo muy pulcro y está, y si está el burro, como hemos dicho, y la mula y todos están allí agachaditos y sin hacer ruido, sin que haya movimiento, pero vamos, a ver si lo consigues tú eso en un establo. Uno, el burro haciendo algo, el otro no sé qué, cada uno haciendo sus necesidades por donde puede, alguno intentaría meter el hocico en el pesebre para comer, ¿no? Porque era su sitio para comer. Y tú imagínate que eres uno de los pastores y dices, ¿y esto es el panorama que tenemos? Esto es lo que... Pero dice que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Cuando una persona se encuentra con Jesús y tiene una revelación de quién es Él, la única respuesta es adoración. Y adoración conlleva rendición. Y adoración conlleva ceder el trono. Y adoración conlleva rendirlo todo. Y adoración conlleva tiempo. ¿Cómo voy a responder yo ante la Navidad en este año? Gracias a Dios, muchos de nosotros ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Si no lo has hecho y lo haces en estos días, esta va a ser la mejor Navidad de tu vida. Pero después de eso, el Señor se revela y irrumpe o quiere irrumpir en nuestras vidas cada día, cada día, cada día, cada día. Y a veces, varias veces en un día. Y necesito tomar decisiones. ¿Soy Herodes o soy sabio de Oriente? ¿Soy escriba y fariseo o soy pastor? Y eso es lo que... Así es como vivieron la primera Navidad. Cierra tus ojos, por favor. Creo que el Señor a muchos de nosotros ahora nos está hablando. Y vuelvo a repetir, no se trata de que ahora no celebremos con nuestras familias, no disfrutemos, no comamos, no nos demos regalos. Claro que no, todo eso está bien. Y hay que hacerlo. Pero también se está terminando un año y necesito decidir qué voy a hacer con todo lo que el Señor me está hablando en estos días. ¿Y cómo voy a responder? Jesús, te reconocemos, tú eres el Salvador del mundo, tú eres nuestro Salvador, te adoramos. Hay gratitud en nuestros corazones en estos días al recordar un amor tan grande como el tuyo por nosotros. Gracias porque no te importó dejar el cielo y venir a la tierra y hacerte hombre. Humilde, por amor a nosotros. Hay gratitud en nuestros corazones. ¿Por qué no con tus propias palabras abres tu boca y le das gracias al Señor? Ayúdanos, Señor, a aprender de aquellos que vivieron esa primera Navidad, Señor. No queremos responder ante ti como Herodes ni como los fariseos y los escribas, Señor. Queremos responder como los sabios de Oriente, como los pastores, Señor. En esta mañana, Señor, vuelvo a rendir mi corazón a ti. Perdóname, Señor, porque en muchos momentos tomo el lugar que a ti te corresponde, Señor. Y me pongo a gobernarme a mí mismo, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios. Una vez más quiero rendirlo todo delante de ti, Señor. Reconocerte como Salvador y como Señor de mi vida. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, en estos días, Señor. A disfrutar con los nuestros, Señor. Pero a ponerte en el primer lugar. A ponerte en el primer lugar, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser testimonio y luz, Señor, en estos días, Señor. Que no nos dé vergüenza, Señor, publicar y declarar lo que tú has hecho, Señor. La importancia de la verdadera Navidad, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús.